Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también, Manolo Lama.
Bueno, lo que te tengo que decir, Colmenarejo, que después de la debacle de París en el FC Barcelona había silencio. No solo silencio de estampa, sino que había silencio de todos los estamentos del club después de la hecatombe. Bueno, pues hoy Luis Suárez ha roto ese silencio, ha dado la cara y ha dicho que la culpa es...
Culpables somos todos, los jugadores, todos, porque hay que asumirlo a nivel grupal, no solamente individual, y no hay que atacar solamente una persona. Hay que atacar porque cuando ganamos, ganamos todo, y si perdemos, perdemos todo.
Bueno, con esa frase Luis Suárez lo que ha querido es quitarle presión a Luis Enrique. Pero todo el mundo quiere saber, primero, lo que dirá mañana Luis Enrique en rueda de prensa, y segundo, ¿cómo está el técnico del Barça, Bayori?
Pues está tranquilo, centrado en preparar bien el partido del domingo contra el Leganés. En las imágenes que ha ofrecido el club del entrenamiento se ve a un Luis Enrique siguiendo con atención el trabajo de sus futbolistas e incluso bromeando con los miembros de su staff. Habrá que estar atentos a la rueda de prensa de mañana sobre la una del mediodía, atentos al contenido, a ver qué dice Luis Enrique, y atentos también al tono que utiliza después de la tensión del postpartido de París.
Bueno, solo se habla del futuro de Luis Enrique. Casi todo el mundo da por hecho que el ciclo del entrenador del Barça se ha acabado. Pero hoy Luis Suárez ha querido, Elena Condis, hablar de eso.
Sí.
A ver, Elena, que te oigo ahora mejor, a ver. Ahí.
Ahora, públicamente Luis Suárez ha asegurado que confían en el técnico, pero cuando se le ha preguntado directamente si quiere que Luis Enrique siga, el uruguayo Manolo no se ha mojado, no ha pedido su continuidad.
Creo que el entrenador es bastante maduro y consciente de qué situaciones está viviendo él, y él sabrá la decisión que tiene tomada o que tomará, y nosotros la vamos a aceptar de todas formas, él siga o él no siga. Hemos sabido disfrutar gracias al entrenador. En este momento todos estamos sufriendo, desde el entrenador hasta el utilero, hasta el fisioterapeuta, todos estamos sufriendo lo que pasó el otro día, y todos tenemos que asumirlo de la misma manera, y obviamente que tenemos que todos juntos tratar de sacarlo adelante.
Bueno, pero lo que es un hecho es que todo el mundo se plantea si se ha acabado o no el ciclo de Luis Enrique. Esa pregunta la llevamos ya preguntando durante dos días en la página web de la COPE. Y Javi Pascual, ¿qué resultados tenemos?
Pues con casi 11.000 votos, Manolo, entre la encuesta en COPE.es y en las cuentas de Twitter de Tiempo de Juego y Deportes COPE, el 78% considera que el ciclo de Luis Enrique ya ha acabado.
Bueno, pues si el 78% considera que el ciclo de Luis Enrique ha acabado, significa que ya hay mucha gente que empieza a poner nombres sobre la mesa. El que más suena es Sampaoli, el técnico del Sevilla. ¿Hoy Víctor Fernández se ha dejado querer?
Se ha mostrado con mucha frialdad. Sampaoli sabe que los rumores acerca del interés del Barcelona son reales, pero también asume que en el mundo del fútbol las opiniones pueden cambiar radicalmente en un mes con respecto a los resultados que vayan sucediendo. El argentino ha pedido respeto esta mañana para Luis Enrique y asegura que él se mantiene de momento al margen de todo este rumrum porque no ha hecho ningún movimiento. El Sevilla ahora mismo centra su atención, por lo que prefiere despachar con frialdad todo este asunto.
En estos momentos creo que yo la banca de Barcelona quedará vacante cuando Luis Enrique decida, no cuando alguien piense que se pueda ir por todo lo que logró, imagino. Me estoy tranquilo, como de mí no nace, no me genera ninguna expectativa el comentario. Hoy mi realidad y mi actualidad tiene que ver con este club, después el día de mañana nunca se sabe.
Pero realmente, Oliva, ¿el Sevilla qué piensa? ¿Está preocupado el equipo andaluz, el equipo que preside Pepe Castro?
Bueno, en el club a día de hoy, Manolo, existe relativa tranquilidad. Primero porque el técnico argentino tiene contrato, recordemos, un año más, con una cláusula de salida en torno al 1,5 millones, 2 millones de euros. Y segundo porque Sampaoli, en su círculo más íntimo, admite estar encantado en el club y su objetivo pasa por ganar algo importante con el Sevilla. Insisto, si preguntas en el club a los que manda, te aseguran que no ven a Sampaoli saliendo este verano.
Bueno, el segundo nombre propio es el de Valverde. Recuerden ustedes que hace apenas un mes le preguntaron al técnico del Atleti si se veía sentado en el banquillo del Barça.
Hombre, no es la primera vez que un entrenador o se coloca el nombre de un entrenador en otro equipo. Digo, en mi caso, como en el caso de cualquier otro. Entonces, pues absoluta normalidad, pero si esto ya estamos acostumbrados, ¿no? O sea, no acostumbrados, sino que, bueno, es algo que nos ponen en equipos, nos quitan del nuestro. Eso durante la temporada va pasando así, estamos en esta profesión, es así.
Pero Álvaro Rubio, ¿cuál es la situación real? ¿Cuál es la situación contractual de Valverde con el Atleti?
Lo cierto, Manolo, es que acaba contrato al finalizar la presente campaña. Esta misma semana, Urrutia ha dicho que el Txingurri es su única opción, que no hay plan B, y cuando el entrenador ha sido preguntado por esto, dice que está muy tranquilo, que los rumores en el fútbol son algo normal y que es muy pronto para hablar del futuro. Pero fíjate, hoy, Iago Herrerín, portero del Atleti cedido en el Leganés, decía en Sportscope Barcelona que Valverde cumple todos los requisitos para ser el próximo míster culé.
Por el estilo de juego, por la filosofía que tiene el Barça de jugar y todo eso, yo creo que Ernesto allí encajaría perfectamente, pues porque al final es un entrenador que tiene las cosas muy claras, tiene una personalidad muy, muy, muy clara también, y bueno, es un entrenador sobre todo que ha conseguido que la gente que juega habitualmente como la que no consigue jugar tan habitualmente, pues estén contentos con él, y al final eso es una cosa que hay que hacérselo ver.
Bueno, hay que destacar que algunos piensan que la solución está en casa, ¿no, Bajori?
Sí, pasaría por Juan Carlos Unzué. Ha vivido muy de cerca la larga etapa de éxitos del Barça de los últimos años. Fue entrenador de porteros con Rijkaard, siguió dos temporadas con Guardiola y es el segundo de Luis Enrique y además el encargado de la estrategia, así que conoce bien el modelo y su evolución. Si Luis Enrique saliera triunfador a final de temporada, tendría alguna opción como solución de continuidad, pero tal y como se están poniendo las cosas y con el desgaste de la relación Luis Enrique plantilla, sus opciones yo diría que son prácticamente nulas.
Bueno, también dice que son prácticamente nulas las opciones de Eusebio Sacristán, un hombre que trabajó en esa casa pero que no salió muy bien. Ahora triunfa en la Real Sociedad. Pero Marco Antonio Sande, ¿hay miedo a que se vaya del equipo donostiarra?
Ninguno. Eusebio y la Real han alcanzado un principio de acuerdo para prorrogar su relación hasta 2019. Resta por alisar unos flecos que parecen ondularse, al mismo tiempo que se multiplican los candidatos al banquillo del Barça. Hoy le hemos preguntado si debe preocuparse por ello el seguidor Chirurdín.
¿Tiene que temer algo el aficionado? O, no. O sea, nos olvidamos no. De cantos de sirena del Barcelona
estar,
y esas cosas.
Puede estar tranquilo el aficionado.
Bueno, pero la pregunta que nos hacemos hoy, la pregunta que queremos debatir es, si usted fuera José María Bartomeu, presidente del Barça, ¿a quién pondría? Tú, por ejemplo, Oliva, ¿a quién pondrías de entrenador?
Bueno, vaya por delante que lo que más desean los sevillistas es que Luis Enrique siga. Porque si le preguntas a cualquier aficionado al fútbol, incluido los del Sevilla, el entrenador número uno hoy día en el fútbol se llama Jorge Sampaoli. Y Jorge Sampaoli además se adapta perfectamente a la filosofía de juego del Barça.
¿Tú, Peña, a quién pondrías?
Pues a Ernesto Valverde, aunque como dice Oliva, esperemos que no sea el relevo de Luis Enrique y eso signifique que sigue un año más al Athletic.
Además, añado un detalle más. El futuro sustituto de Luis Enrique no lo va a decir Manolo ni Bartomeu ni Robert Fernández. Lo va a elegir el que manda en todos los aspectos en el Barça, lo va a elegir Messi. Y Messi es íntimo de Sampaoli y va a elegir a Sampaoli.
Pero, por ejemplo, Peña y el propio Oliva me están dando razones por las que creen que podría ser ellos, pero lo que quieren es que no se vaya de su equipo. Pero, Gil, tú, por ejemplo, ¿tienes la solución en casa?
Juan Carlos Unzué ha trabajado con Rijkaard. Luis Enrique conoce la casa. Es el que más se ajusta ahora mismo a lo que es el ADN Barça, garante del estilo. Y además tiene lo bueno de Luis Enrique sin lo malo de Luis Enrique.
Una condición, Oliva, para que sea Sampaoli.
Se adapta a la filosofía y lo quiere Messi.
Una condición o por lo menos una virtud de Valverde para que sea el técnico, Peña.
Al margen de cuestiones futbolísticas y que los resultados le avalen allá por donde pasa, es un tipo normal y sumamente inteligente, algo fundamental para manejar un vestuario como el del Barcelona.
Una para Eusebio Unzué. No, Eusebio no, Juan Carlos, porque Eusebio está en el ciclismo.
Que no se le puede dar todas las llaves del club, el candado y lo demás a Messi trayendo a Sampaoli y no veo al Barça rotando en la portería cada mes como hace el Atleti de Valverde.
A ver, Pascual, ¿qué es lo que dicen los copenautas?
Más de 4.000 votos, Manolo, entre la web de cope.es y la cuenta @tjcope en Twitter, y el 51% de los copenautas opta por Sampaoli como sucesor de Luis Enrique, el 25% por Valverde y el 24% por Juan Carlos Unzué.
Si en tu cumpleaños no pueden faltar las velas, en el décimo aniversario del Nissan Qashqai no podían faltar condiciones especiales para toda la gama Nissan. Ven a celebrarlo con nosotros del 13 al 18 de febrero a tu concesionario y llévate un Nissan con las mejores condiciones, porque en Nissan el Qashqai cumple años, pero el regalo es para ti. Nissan Innovation that excites.
Bueno, tenemos que hablar de la Liga, pero todavía estamos con la resaca de la Champions. La derrota del Barça ha hecho Munilla que hasta le pregunten hoy a Zidane, ¿no?
Sí, y bueno, como era de prever, Zidane no ha hecho sangre. Siguió el partido ante el Paris Saint-Germain y de hecho asegura que ve al Barça capaz de la remontada. Y luego preguntado sobre si para el Real Madrid, pensando en la Liga, sería malo que el Barça cayera tan pronto en Champions, Zidane toca y se va.
Es no mirar a los demás, es mirar lo que vamos a hacer nosotros. La derrota es que, bueno, hemos visto a un Paris Saint-Germain muy fuerte y a un Barcelona un poco menos. Que yo siempre digo que hay un partido de vuelta, hay que jugar. Porque sabemos tú lo sabes, bueno, todos, que de todas formas el Barcelona es un muy buen equipo y que puedan hacer cosas en esta, otra vez en esta competición.
Ha dicho Munilla la palabra remontada. Anaïs Martí, ¿se empieza a manejar esa palabra en el vestuario del Barça?
Así es, Manolo. Luis Suárez le ha puesto voz hoy a los optimistas mensajes de algunos de sus compañeros de vestuario en las redes sociales, siempre con los pies en el suelo y asumiendo que es muy complicado. El uruguayo ha pedido apoyo a la afición y ha insistido en que si hay alguien que puede lograr esa histórica remontada es el Barça.
Creo que este club, este equipo ha hecho historia por haber ganado tripletes, por haber ganado muchas cosas en los últimos años, y creo que no tenemos que marcar el objetivo de que si queremos hacer historia nosotros como equipo, no tenemos que marcar el de dar vuelta a una eliminatoria, que creo que no sé si muchas veces se consiguió contra rivales difíciles, y creo que ese es un lindo desafío que tenemos que afrontarlo, y bueno, si queremos quedar en la historia de este club, tenemos que dar vuelta a esta situación.
Pero cuidado, el que más avala la palabra remontada es alguien que conoce ese vestuario, porque Santi Duque, Pep Guardiola, ¿cree todavía en la posibilidad de ganar al Paris Saint-Germain?
Ha hablado Pep Guardiola en la rueda de prensa, Manolo, previa al partido del City en la FA Cup de mañana. El exentrenador del Barcelona manda un aviso a todos los que dan por muertos a los azulgrana.
Si hay un equipo que puede hacerlo es el Barça. Barcelona sigue siendo el mejor equipo del mundo. Es un equipo que en 10 años ha dominado el mundo del fútbol. Y cuando has dominado el mundo del fútbol, pues es normal que la gente espera que te bajes un escalón. Mi consejo, conociéndolos un poco, tanto a Luis como a sus jugadores, que no les critiquen mucho, porque volverán a quitarles la razón.
Bueno, ya que hablamos de volverán, vuelve mañana, casi después de 3 meses en el Real Madrid, un hombre de la BBC, ¿no, Melchor?
Sí, Gareth Bale, exactamente, Manolo, 87 días tras lesionarse en el tobillo derecho en Portugal y 81 desde que fue intervenido quirúrgicamente en Londres. Entrenó por primera vez con el grupo el pasado domingo y mañana va a tener sus primeros minutos. 3 meses de los que Bale ha visto muchas cosas desde fuera, como por ejemplo que el Real Madrid se proclamaba campeón del mundo en Japón, el récord de imbatibilidad que se quedaba en Sevilla con 40 partidos sin perder, la eliminación de la Copa, la suspensión del partido de Balaidos o el regreso a la Champions el pasado miércoles, donde le hubiese gustado reaparecer. Zinedine Zidane está, como te puedes imaginar, lógicamente encantado con el regreso del galés por todo lo que puede aportar al equipo. Lo que no ha querido confirmar hoy es si mañana saldrá de inicio.
Mañana va a entrar la convocatoria y seguro que la idea que tenemos, que tiene minutos, sabemos la calidad que tiene, sabemos que el daño que puede hacer al rival, entonces estamos contentos.
Bueno, y hay dos jugadores que están pendientes de su futuro. Cuando digo su futuro, no de renovar, sino de saber si pueden o no jugar. Uno es Lucas Hernández, el central del Atlético, porque curiosamente tiene partido frente al Leverkusen el mismo día que tiene juicio en el Luis Millán.
Sí, parece que para Simeone esto no es un problema y cuenta con el jugador para estar en Alemania.
Mañana va a apostar por un equipo con todas las garantías, va a intentar pensar en el partido del martes, lo digo sobre todo en el caso de Lucas porque al final se mantiene el juicio.
¿Pero qué tiene que ver que tenga el juicio con el partido? No entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. La pregunta es rara, porque puede jugar el mañana y puede jugar el martes. No está no apto para jugar ninguno de los dos partidos, sin ningún problema. Si el entrenador cree oportuno que juegue, claro.
Bueno, hay que decir que el que no está apto para jugar la final de la Copa es el Barça, pero el Barça, Juan Arias, no se resiste porque vuelva a recurrir.
Sí, después de que apelación desestimara el recurso del club azulgrana por la segunda tarjeta amarilla que el uruguayo vio contra el Atlético de Madrid en semifinales de Copa, el Barça va a recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El club azulgrana argumenta que Suárez no impacta a Coque de forma temeraria, tal como expresa el acta arbitral. El objetivo del Barça es que al Charrúa le retire la segunda amarilla para poder estar en la final. No obstante, Suárez fue sancionado con 2 partidos, uno por la expulsión y otro por permanecer en el banquillo y no irse al vestuario una vez expulsado.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto a todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, ya saben que mañana a ver de las 3 en punto de la tarde comienza el tiempo de juego. A las 4 y cuarto juega el líder, el Madrid. Lo hace frente al Español. Pita un Diano Mayenco, pero la noticia está en Álvaro Morata, que va a jugar de titular, ¿no, Melchor Ruiz?
Sí, lo ha confirmado Zinedine Zidane esta misma mañana en sala de prensa. Es el único que ha confirmado en ese 11 mañana. El técnico francés está absolutamente encantado con el trabajo que hace cada día Álvaro Morata. Reconoce que no ha jugado mucho, pero él es el que tiene que elegir y sabe que no todos pueden jugar los mismos partidos. También entiende que Álvaro quiera jugar más y pudiese incluso en pensar en salir a final de temporada, pero si fuese por él, por Sisu, desde luego le diría que se quedase.
No me gustaría. A mí me gustaría que Álvaro, además, está en su casa y es verdad, como tú decías, ha tenido pocos minutos, pero ha tenido minutos, menos que Karim seguramente, pero mañana él va a jugar del inicio y espero que no es el último partido que va a jugar de inicio. Está como los demás. Va a haber jugador que va a tener más minutos que otro, ¿eh? Esto ni tú, ni yo, ni nadie lo va a cambiar.
Bueno, nos marchamos a la redacción de Televisión Española. Allí está el director de Estudio Estadio, Juan Carlos Rivero. Después de escuchar a Zinedine Zidane, si tú fueras Morata, ¿te quedarías o te irías del Madrid?
Yo creo que Morata vino el pasado verano para quedarse. Ha tenido la oportunidad de poderse marchar, de planteárselo seriamente al Real Madrid. Pero ya cuando hubo una duda importante en el pasado mes de diciembre, él dijo a la Madrid. Yo creo que Morata se quiere quedar. Yo creo que además es lo que tiene que hacer, que hay sitio para él y que puede ser perfectamente el delantero centro del Real Madrid.
Bueno, ya sabemos, Melchor, que va a jugar Morata. ¿Qué más novedades deportivas hay en el Madrid?
Bueno, la principal vuelta es la de Bale, casi tres meses después, como decíamos. Se quedan fuera de ella los tocados Coentrao, Danilo y Ramos, y por descanso Keylor, Modric y Benzema. La confirmación de Morata es la única que ha hecho el técnico francés del Real Madrid. Los 19 convocados están concentrados ya desde las 8:30.
¿Y en el español, Quique Iglesias?
Pues que ya está en Madrid con 19 convocados. Ha entrado Piatti, que jugaría con un casco. Vuelve Diop, que será titular. Y el lateral diestro podría ser Diego Reyes. Los pericos no ganan en el Bernabéu desde el 96, con Quique Sánchez Flores jugando con la camiseta del Madrid. Así lo recordaba hoy.
Desde luego no queremos parecernos a ese equipo que no gana durante 21 años. Queremos ganar, queremos puntuar, queremos hacer algo diferente desde el respeto al rival, porque es que no hay que olvidarse que jugamos contra un equipo campeón de Champions, campeón de Liga, campeón de muchas cosas.
Bueno, Quique Iglesias da datos, Quique Sánchez Flores da datos, pero el que aquí da datos es Pedro Martín.
Vamos a dar otro diferente. Mira, el Madrid aspira a marcar por primera vez en su historia en 42 partidos seguidos, y raro sería que no marcara ante el Español. El Español es el equipo que más goles ha recibido ante el mismo rival de primera, 367 ante el Madrid. El Español ha recibido goles en sus 24 últimos partidos ante el Madrid, y el Español ha recibido goles en sus 36 últimos partidos de Liga en el Bernabéu.
Casi nada. Por cierto, dos apuntes. El segundo, el Barça. Novedades deportivas, Elena.
Son bajas segura domingo contra el Leganés Busquets por sanción, además de los lesionados Mascherano y Aleix Vidal. Volverá Arda Turán, en principio ya recuperado de la sobrecarga. Hoy el Barça ha vuelto a entrenar, está muy tocado el vestuario, pero quieren pasar página centrándose en la Liga, tras descansar ayer para cargar pilas. Y un detalle, Messi ha llegado media hora antes, mañana a las 11, última sesión, después rueda de prensa esperadísima de Luis Enrique.
Hay que destacar que el Barça juega con el Leganés. Garitano Santidú, que está cuestionado.
Bueno, la derrota de los blanquiazules ante un rival directo como el Sporting y esa racha de 10 partidos sin ganar hace que se hayan alzado algunas voces entre la afición del Leganés. Hoy, con la presidenta sentada en primera fila de la sala de prensa, se le ha preguntado a Garitano si se siente cuestionado.
No, no sé, la tienes aquí, pregúntale a ella. Más fácil no lo va a tener, no lo sé. Yo estoy tranquilo, estoy contento además de ir allí a jugar esta clase de partidos. Es que no me preocupa nada, no estoy para esas situaciones, no lo sé. Y bueno, jodida. Tiene la presidenta aquí, pregúntale.
Bueno, a la presidenta le preguntarán. Y segundo, seguro que Garitano de momento tiene la confirmación de que va a seguir en el banquillo. Primero, el Madrid. Segundo, el Barça. Y tercero, el Sevilla, que juega mañana a las 9:45. Pita Álvarez Izquierdo, lo hace con el Eibar. Víctor, ¿qué novedades?
Pues que Sampaoli hará rotaciones, ya que tiene tres partidos importantes en los próximos días. Eibar, Leicester en Champions y Betis. Por cierto, que mañana tiene seis jugadores apercibidos de cara al derbi. Mañana son bajas y Borra, sancionado, y Pareja, Ganso y Montoya. Vuelven Escudero y Ramí. Por cierto, que Sampaoli ha pedido el apoyo de la afición en pie de guerra por el asunto de los diris.
Venga, vamos con los flashes. Oscar y medio en el Eibar.
El Eibar viaja mañana por la mañana a Sevilla con la baja importante del capitán Dani García. Además, Riesgo, Yunca, Gálvez y Quique permanecen lesionados. Finalmente, Ramis y Fran Rico, que han sido dudas toda la semana, entran en la convocatoria, en donde la principal novedad es la presencia del delantero tinerfeño Nano.
Bueno, ya saben que la jornada de mañana se abre con el Sporting Atlético a la 1:00 p.m. Lo pita González González. Pero la gran pregunta que se hacen los atléticos es si hay penalti. Luis Millán, ¿quién lo tirará?
El argentino lo tiene claro, los lanzadores del equipo son los que son y pese a los fallos no se esperan cambios.
Si mañana se da el caso de que os pitan un penalti en el Molinón, ¿quién sería el encargado de tirarlo?
Seguramente saldrá de los que siempre han pateado, porque son los pateadores que tenemos. Y bueno, ya mañana si nos toca tener un penal, sabrán quién pateará.
A ver, Petón, si mañana hay penalti y tú eres el Cholo Simeone, ¿a quién designarías?
No tengo ninguna duda, Manolo. No tengo ninguna duda de quién debe ser el lanzador de un penalti si lo hubiera. Alguien con fe, buen golpeo, que pudiera colocar el balón en cualquiera de los dos lados. Miguel Moyá. Ese es el que debe lanzar el penalti del Atlético de Madrid. Y no sería el primer portero. ¿Tú recuerdas a Fenoy?
¡Ay, qué arte tienes, Petón! Por cierto, la última hora del Sporting, ¿por dónde va, Carlos Andrés Llamas?
Douglas Pereira es la novedad en la convocatoria tras superar una lesión. La principal duda es saber quién va a jugar en el sitio del sancionado Carlos Carmona. Para mañana quedan muy pocas entradas a la venta. El Sporting viene de ganar al Leganés y quiere repetir la victoria de hace un año en el Molinón contra el Atlético.
La última hora del Atleti, Millán.
Torres seguirá como titular. Correa entrará en el 11, el jugador del filial Cayo Enrique es la novedad en una convocatoria en la que también está Nico Gaitán, pese a no entrenarse los dos últimos días.
El dato del partido, Pedro.
Pues el Atlético de Madrid, es cierto que no está fino, pero es junto al Barcelona el equipo que ha sumado más puntos en Primera División en el año 2017-14. Tiene que tener cuidado en el Molinón, donde en sus cuatro últimas visitas ha conseguido o ha cosechado dos empates y dos derrotas, y con los penaltis ha fallado penas máximas en los tres últimos partidos y ha fallado sus cuatro últimos penaltis en Liga.
Mañana el Atlético tiene Liga, el martes tiene Champions, juega contra los alemanes del Leverkusen, que hoy disputan encuentro, ¿no, Alberto Arauz?
Sí, están jugando desde las 8:30 en el campo del Augsburgo. El técnico Manuel Baum no reserva prácticamente a nadie de cara al partido del próximo martes. De momento 0-0 en el marcador. Recordemos que el Leverkusen es noveno en la Bundesliga.
Y además de todo esto, mañana la jornada también se completa con el partido que pita Jaime Latre entre el Depor y el Alavés. Pepe Torrente, de los gallegos que contamos.
18 convocados, solo tiene la baja del portero David Ruf. Garitano medita hacer varios cambios en el 11. El Depor no ha ganado en todo 2017 y a pesar de esto el presidente Tino Fernández asegura que el técnico no se la juega y el entrenador le agradece la confianza.
Nada de ultimátums ni cuestionar a Garitano, nada.
Sí, la confianza que han depositado en mí es de agradecer y trato de devolverla con trabajo, ¿no? Desde luego mañana se hace imprescindible ganar.
El Garitano del Depor confirmado, el Garitano del Leganés también. Por cierto, Roberto Villaga y del Alavés que contamos.
Con la novedad de Rodrigo Eli, el jugador cedido por el Milán y recién incorporado con el Deportivo Alavés, el brasileño, el central. 19 hombres viajan junto con Mauricio Pellegrino para disputar el encuentro de mañana en Riazor. En Vitoria se quedan el lesionado Edgar, además de la decisión técnica de Raúl García, Kristisic y Katay. El equipo y Pellegrino confían en seguir con su buena racha a domicilio.
Bueno, la jornada ya la ha abierto el partido que está disputando el Granada y el Betis. Les doy un dato que me lo pasa Pedro Martín. En el Granada ahora mismo hay 11 jugadores sobre el campo de 11 nacionalidades diferentes. ¿Cómo va el partido, Jorge Velachica?
Pues por el momento estamos en el minuto 8 del primer periodo, se mantiene el empate a cero y en el Granada está debutando en el equipo titular Guacaso.
Hay también jornada de segunda en juego, Edu Badía.
El Elche gana 1-2 al Lugo al descanso, Levante recibe a un Córdoba en crisis, Oviedo y Getafe se enfrentan por el ascenso, dos partidos directos en la zona media, Huesca, Sevilla Atlético y Alcorcón Zaragoza, y duelo por la permanencia entre el Rayo y el Mirandés.
Y el apunte del fútbol internacional, ¿cuál es, Avilés?
En Italia ahora mismo está en juego el partido entre la Juventus y el Palermo, de momento 0-0 en Alemania, además del Leverkusen, que también va 0-0, mañana destaca el partido que enfrenta al Bayern y Alerta de Berlín. En Francia el PSG recibe el domingo al Toulouse, y en Inglaterra el Leicester, rival del Sevilla en Champions, se mide al Millwall en la FA Cup.
Tres apuntes rápidos de Europa League. ¿Cómo están en Villarreal después del repaso, Juan Igual?
Pues muy tocados, Manolo. La verdad es que más que ayer jugarse un partido fue un calvario para los hombres de Escrivá. La Roma mostró una tremenda superioridad con un checo, el bosnio, en plan Esterán, metió un hat-trick. El 0-4 deja ya la eliminatoria sentenciada, pero ojo, Manolo, porque deja también al técnico del Villarreal, a Frank Quiroga, muy tocado.
¿Y cómo están en Vigo después de una semana negra, Santi Peón?
La semana, Manolo, ha sido terrible. Hace 8 días el Celta se quedó a las puertas de la final de Copa tras caer con el Alavés. El domingo pasado vio como el Atlético de Madrid le remontaba en 3 minutos un resultado favorable. Y anoche también cayó en la Europa League. A pesar de todo, cree el entrenador del Celta, Eduardo Berizzo, que podrán remontar la próxima semana en Ucrania.
Lo mejor de la Europa League, el resultado del Atlético que ganó. Lo peor, los incidentes con los ultras, ¿no, Álvaro Rubio?
Sí, recordamos que empezaron en la noche del miércoles dejando un herido que era seguidor del Apoel. Continuaron ayer antes de comenzar el partido, botellas, botes, objetos, 4 ertzainas heridos tras cargas policiales que realizaron, además de 3 detenidos. Esta mañana Manolo ha sido puesto en libertad, el último de ellos.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ganar una vez es un éxito.
2, un logro.
Y 3, una trayectoria.
Por tercer año consecutivo, Euromoney ha elegido a CaixaBank como la mejor entidad de banca privada en España. Todo gracias a su asesoramiento experto y capacidad de innovación. CaixaBank, banca privada. mejor banca privada en España.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mafre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mafre.
Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Este sitio no se parece mucho a un restaurante y ellos no son camareros. ¿Pero dónde me has traído?
Tener una primera cita en un concesionario no es que sea muy normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
Te pasas el día de aquí para allá. Primero al trabajo, luego recoger a los niños, salir a cenar con tus compañeros. Qué importante es tener unos buenos zapatos. Qué importante es tener unos fluchos. Elegancia, artesanía, acabados en piel noble. Diferentes modelos para hombre y mujer. Suelas y plantas tecnológicamente perfectas. Y además, comodidad absoluta garantizada. Tener unos fluchos es tenerlo todo. Fluchos. Comodidad absoluta.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, hablamos de baloncesto, ya saben, la Copa del Rey se está disputando en Vitoria. Tenemos ya una semifinal, la que van a disputar mañana el Real Madrid y el Baskonia. Un Real Madrid que se clasificó con polémica. La última jugada hubo un campo atrás clarísimo de Sergio Llull. ¿Qué resaca ha habido en el día de hoy, Albert Díez?
Bueno, claro y contundente el Real Madrid a través de su técnico, que además zanja debates. Hubo infracción de Llull, es campo atrás. Escuchamos a Pablo Laso.
La he visto.
¿Y?
Es campo atrás. Si lo visteis todos, ¿por qué? ¿Que lo voy a ver yo diferente que todos vosotros? Sería bastante absurdo. También es verdad que no lo protesta nadie. Hay muchas reglas en baloncesto que los árbitros...
El jefe de deporte de la cadena COPE, Suáncar, está al mando del equipo. ¿Cómo es posible que en un deporte que se utiliza la técnica del vídeo ocurra lo que sucedió ayer?
Pues pasa porque realmente eso no está previsto, y aunque es una jugada que decide un partido, o por lo menos importa mucho en el resultado final, es una jugada que se puede dar y no se analiza, pero desde luego es un deporte este que en Estados Unidos, en estas mismas circunstancias, se hubiera mirado y se hubiera decidido lo que fue, un campo atrás.
Bueno, Real Madrid-Baskonia compuesto. Tenemos ya el tercer semifinalista, Albert.
Sí, es el Valencia Basket, que ha superado en todo al Herbalife Gran Canaria, 88-72. Ahora a las 9 y media, último partido de cuartos entre el Barcelona y el Unicaja de Málaga. De aquí sale el rival del conjunto valenciano.
Y además de todo esto en la NBA, tenemos un fin de semana de los que a ti te gustan, ¿no, Parra?
Sí, el fin de semana de las estrellas comienza esta noche con el Rising Star. Jugadores de primer y segundo año divididos entre estadounidenses y resto del mundo en un encuentro que tendrá claro acento español. Madrileño Billy Hernán Gómez, el balear Alex Abrines, y les acompañarán el lituano Donta Sabonis, cantera de Unicaja, y el letón Porzingis, ex del Baloncesto Sevilla.
Vamos con las ruedas. Motor, Fórmula 1, ¿qué me cuentas, Carlos Miquel?
Ya hemos visto el primer coche de la nueva temporada, el Williams FW40, un coche muy agresivo, muy bonito y que recuerda a los Fórmula 1 de los años 80. Y otra cosa más, ha hablado Toto Wolff de la posibilidad de haber fichado a Alonso y juntarle con Hamilton. Ha dicho que era demasiado excitante para Mercedes.
Motos, entrenamientos y test en Australia, Borja González.
Tercer test de pretemporada de MotoGP terminado tras el de Valencia, el de Sepang, y aquí en Australia de nuevo Maverick Viñales ha sido el piloto más rápido de la parrilla en la clase reina, y otra vez ha sido un duelo con Marc Márquez. El piloto de Yamaha ha sido el mejor en la vuelta, probablemente Márquez un pelín más rápido en el ritmo de carrera, de todas maneras muy igualado en lo que parece que va a ser el duelo del Mundial. Tercero en esta jornada ha terminado Dani Pedrosa, con otros tres españoles metidos entre los 10 primeros. Sexto, un sorprendente Alex Rins. Octavo, Jorge Lorenzo, con una ligera mejoría respecto a los dos primeros días. Y décima, terminado Aleix Espargaró. Queda solo un único test, el de Qatar, que será en la segunda semana del mes de marzo y justo la última prueba antes de que comience el Mundial en el mismo escenario, en el circuito de Doha.
Hablamos de ciclismo, Vuelta a Andalucía, Quique Iglesias.
Gran día para el Movistar. Alejandro Valverde le ha arrebatado el liderato en la crono de Lucena a Alberto Contador por un segundo. Ha ganado Campenaerts, y en el Algarve portugués, el gran especialista también del Movistar, Jonathan Castroviejo, ha ganado la crono.
Balonmano, jornada de liga, Luis Malvar.
En juego, 22 minutos del segundo tiempo, Bada Huesca 10, Recoletas Atlético Badile 8. Para mañana, Fútbol Club Barcelona, Tu House, Copa EHF. Mañana, Benfica, Albetia, Naitasuna y Freiking Granoller, Mitilán.
Fútbol Sala, también tenemos jornada de liga, Edu Badía.
Ha comenzado el Zaragoza 0, Magna Gurpea 0, y a las 9 y cuarto el Pozo Santiago Futsal.
Y Munilla, hoy tenemos dos noticias que tienen que ver con los despachos.
Tenemos nueva ley antidopaje, por fin acorde al Código Mundial. Doparse cuesta ahora 4 años de sanción y quedan garantizados los planes ADO y ADOP para Tokio.
A ver, Jorge de la Chica, dile a Colmenarejo cómo va el Granada Betis.
Pues todavía con el mismo marcador del principio, empate a 0, minuto 15, primer periodo.
Granada 0, Betis 0, a las 11:30 viene Joseba Larrañaga. Ahora te escucho a ti, Colmenarejo.
De acuerdo, Lama, que vaya bien.
Igualmente.